Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este es el momento en el que las lluvias torrenciales se llevan por delante el puente del Batanejo en la comarca valenciana de Utiel-Requena.
Mira, vaya tela. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro, le ha roto el muro de la casa.
Un vecino grababa incrédulo el derrumbe al mismo tiempo que el agua arrastraba el muro de una casa. Requena es precisamente una de las localidades más afectadas por la dana que está dejando fuertes precipitaciones en buena parte del Mediterráneo. La UME está ya de camino a Requena. Última hora, Pascual Claramonte.
En una hora, 75 litros por metro cuadrado, en lo que va de día, 275, y la cosa aumentando. Coches engullidos literalmente por el agua, esto en Requena. Su alcaldesa es Rocío Cortés.
El acceso al hospital está limitado por una vez solo de las zonas. Hemos tenido que realizar muchos rescates. En estos momentos, pues nada, sigue trabajando todos los efectivos.
Unidad militar de emergencia que ha sido movilizada ya a Utiel. Allí se ha desbordado el río Magro, comercios, bajos, garajes desalojados. Se pide a los vecinos en decenas de municipios que no salgan de sus casas.
Atención, por orden de la Guardia Civil se informa a toda la población que se...
Es el bando municipal de Domeño y en Benifayó, esto en la comarca de la Ribera, se ha formado hace tan solo unos minutos un tornado.
Tengo un tornado en mi casa, loco. Se me ha roto el cristal y todo.
Alerta roja en todo el norte de Valencia y litoral sur.
En este momento permanece activa la alerta naranja por fuertes precipitaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. En el caso de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Ceuta, los avisos son amarillos. Situación que complica la circulación en las carreteras españolas. Nos vamos a la DGT. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de la lluvia que provoca el corte en Valencia de A3 en Utiel, Requena y Chiva en ambas direcciones. Encontrarán desvío sentido Madrid por las salidas 304 y 341 y ya hacia la capital del Turia por Minglanilla. También la lluvia provoca el corte en Granada de la A92 norte en el entorno de Baza. Encontrarán itinerario alternativo por la A92 en el caso de que quieran dirigirse a Almería. Al margen de estos cortes van a encontrar complicaciones por precipitación en Valencia en la A3 en el Rebollar y Siete Aguas y también en la A7 en Alginet, donde se ha producido un accidente. Por todo ello, les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Y más cosas. La juez cita a declarar el 29 de noviembre como imputado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su comparecencia en el banquillo como investigado por un delito fiscal y fraude documental se había pospuesto hasta en dos ocasiones. Y en los deportes, Vinicius destaca la unión dentro del Real Madrid tras la polémica del Balón de Oro. Luis Munilla.
Publicación de Vinicius hace unos minutos en sus redes sociales. Es la foto oficial del Real Madrid de esta temporada, con toda la plantilla, con el cuerpo técnico y con el presidente Florentino Pérez, acompañada de la palabra juntos y dos corazones blancos. Publicación de Vinicius tras la decisión del club de no acudir ayer a la gala del Balón de Oro. Desde el Manchester City, Pep Guardiola cree que el Madrid estaba en su derecho de no acudir ni de felicitar y ha dejado también esta opinión sobre el Balón de Oro de Rodri.
Xavi e Iniesta no pudieron ganarlo porque había un monstruo. A Messi nadie le podía ganar, solo Cristiano. Cristiano era un monstruo y el padre del monstruo es Messi. Y los dos han hecho algo increíble en los últimos 20 años. Y quizás en aquel momento Xavi e Iniesta también lo merecían. Así que creo que Rodri ayer consiguió lo que el fútbol español merecía a nivel mundial.
Hoy comienza la Copa del Rey con 8 partidos. Juegan entre otros Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés o Valladolid. Y se ha presentado el Tour de Francia 2021. Con mucha media montaña, pero también 5 llegadas en alto como el Mont Ventoux, Autacam, Superbañers, el Col de la Los y la Plagne. Y 2 cronos, una de ellas cronoescalada a Peyragüe.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y cielo muy nuboso en el centro. Hay aviso amarillo por lluvias, chubascos que seguirán mañana pero con menos intensidad y que se alternarán con algunos claros sin descartar tormentas. Las temperaturas máximas mañana serán de 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Valdemoro, sentido entrada a Madrid. Además, retenciones en las entradas por la 1 en Alcobendas, a 2 Canillejas, en la salida por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla, en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3. Y el Real Madrid ha comparecido ante el juez capaz por superar 2.500 veces más el ruido permitido durante los 18 conciertos del Bernabéu. Declaración en los juzgados tras la querella que interpuso la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, basándose en los informes de la Policía Municipal y de las mediciones que hicieron los peritos contratados por la Asociación Vecinal. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
En La Tarde ya hemos hablado en alguna ocasión del lado oscuro de Internet, de los ciberdelincuentes, de los estafadores, de los hackers, pero quiero que veamos el lado luminoso de la red, porque como en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, hay dos lados de la fuerza, dos lados del mundo cibernético.
El odio, el miedo, la agresividad, el lado oscuro de ellos son, y una vez que si empiezas a entrar, para siempre dominará tu destino.
Si buscamos la palabra hacker, en la Real Academia Española aparecen dos acepciones. La primera, la que conocemos todos, hacker, pirata informático. Y la segunda, persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Es decir, podemos decir que son algo así como los Jedi de la informática, héroes anónimos que luchan contra la fuerza tenebrosa. Estas personas en realidad podrían ganar mucho, mucho dinero como cibercriminales, pero deciden, sin embargo, defender, por ejemplo, a la OTAN, otros organismos o también empresas privadas de las amenazas de otros hackers. Precisamente en la Alianza Atlántica trabajó nuestra siguiente invitada, que es Sandra Bardón, que ahora es analista de seguridad de la ONU. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Sandra, entiendo que por motivos de seguridad no podrás dar muchos detalles de lo que haces, pero a grandes rasgos, por ejemplo, ¿cuál era tu papel dentro de la OTAN? ¿Qué es lo que estabas haciendo?
Bueno, yo era investigadora tecnológica y de hecho he de decir, siempre se me llena, digamos, un poco la boca de decirlo, pero creo que hay que remarcarlo, porque he sido la primera y única mujer en el Departamento de Tecnología del CCE-COE, donde estaba yo, en Estonia, en el Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN.
¿Y qué hacías allí, concretamente? ¿Se puede contar?
Sí, claro que sí. Hay distintos pilares, digamos así, que está realizando y sigue realizando, de hecho, la OTAN en Estonia, pero, digamos, enfocado a todos los países miembros e incluso también en algunos países aliados. Una rama se dedica puramente a investigación, otra rama se dedica a la parte de training, a la parte de hacer cursos. Y otra parte son los ejercicios. Entonces, en la parte de investigación, yo estaba llevando a cabo, lideraba un proyecto, de hecho, bastante ambicioso, que era no la protección de infraestructuras críticas, sino encontrar o cómo realizar pentesting, cómo encontrar esos fallos de seguridad, cómo poder explotarlos, específicamente en subestaciones eléctricas, de las cuales yo, bueno, y con el equipo, nos recorrimos todas las subestaciones eléctricas que había en Estonia. Y lo que estábamos intentando encontrar era un zero day en un protocolo muy, muy concreto que podría afectar a cualquier subestación eléctrica de toda Europa o incluso de otras partes del mundo.
¿Encontrasteis muchas rendijas, muchos fallos?
Algo así.
Sí. Me llama la atención lo que decías. Eras la única mujer.
Sí. De hecho, es más, yo siempre he estado... Bueno, siempre no. Yo he estado, digamos, una parte de mi carrera más en el lado defensivo. Y los últimos años he estado mucho más enfocada en el lado ofensivo, es decir, el cómo atacar, ¿vale? Porque siempre se dice, y es verdad, que para saber defender muy bien hay que saber cómo se ataca, pero también es verdad que para saber atacar muy bien hay que saber cuáles son las defensas que te tienes que saltar, ¿no? Entonces, no solamente he sido la primera y única mujer en el Departamento de Tecnología, sino que, bueno, durante muchos años he sido la única mujer en muchísimos cursos y precisamente en temas de red teaming, es decir, de cómo lo que se suele conocer como llegar hasta la cocina en una organización o en una empresa, pues yo he liderado varios años el red team de la OTAN en algunos ejercicios de OTAN y en las que también era la única mujer.
¿Y por qué crees que no tenemos las mujeres presencia en estos puestos? ¿Porque hay pocas mujeres hacker, podemos decirlo así?
Hay menos. Pero es que es una realidad, yo siempre digo lo mismo, o sea, es decir, ahora no se puede intentar buscar el 50-50 porque es un poco, bajo mi punto de vista, es un poco absurdo, en el sentido de que cuando yo fui a la universidad, estudié teleco, y éramos 8 chicas y 200 chicos.
Fíjate la diferencia, claro.
Y de hecho, no todas las chicas ni todos los chicos terminaron la carrera, pero claro, evidentemente, la escala es completamente diferente.
Yo cuando pienso en un hacker, pienso en alguien que ya desde pequeñito, cuando le pusieron un ordenador en sus manos, la estaba liando parda. No sé si es tu caso este, Sandra.
Sí. Yo me aburría mucho en el colegio y aparte de hablar mucho y demás en clase, pues le pedí a mis padres que me apuntaran a informática y yo con 7 añitos empecé a programar.
¿Con 7 añitos?
Ajá, sí. Y bueno, pues mi mayor regalo, puedes imaginarte mi cara, en el regalo de la comunión fue un ordenador. Mis padres pues pudieron pagarlo, digamos, a plazos y haciendo un esfuerzo enorme, y yo me dedicaba a cacharrear sin tener ni idea. Cuando estaba empezando internet, no tenía ni un solo libro y aquello sí que era prueba error, entonces evidentemente me lo cargaba muchas veces.
Y a partir de ahí vas a la universidad, estudias teleco, como nos contabas, y te dedicas pues a trabajar para diferentes organismos, decíamos, tu paso por la OTAN. Creo que has trabajado también para el ejército español, ¿no?
Sí, he estado 11 años en el Ministerio de Defensa. Primero estuve en el Estado Mayor de la Defensa, en la sección InfoSec, y luego, bueno, pues yo fui parte del equipo donde se gestó el mando conjunto del ciberespacio en aquel entonces, que ahora es de ciberdefensa en aquel entonces, que ahora es del ciberespacio. Y la verdad que es, yo lo sigo considerando mi familia.
Y ahí serías también, me imagino, la única mujer.
No, éramos más.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. De hecho, a ver, no quiero olvidarme a nadie, pero creo que inicialmente en el Ministerio de Defensa, justo en la sección InfoSec del Estado Mayor, estábamos 2 mujeres, luego fuimos 3, y bueno, pues poquito a poquito fuimos creciendo, pero sí que es verdad que el número era bastante menor comparado con los hombres. A mí nunca me ha importado, ¿eh? De hecho, yo estoy muy, muy a gusto trabajando entre hombres y nos entendemos perfectamente.
Y ahora estás trabajando en Naciones Unidas, en la ONU.
Eso es.
Organismos todos muy sensibles en los que has trabajado.
Sí. La verdad que sí.
¿Qué estás haciendo ahora mismo, Sandra?
Pues yo me uní a Naciones Unidas en enero de 2022. Y bueno, al principio estuve liderando la parte de análisis de o gestión de vulnerabilidades en todas las organizaciones que están debajo del paraguas de Naciones Unidas, que son más de 80 y tantas. No me las sé todas de memoria, pero bueno, refugiados y UN Women, temas de migración, temas de agricultura, comida, bueno, hay muchísimas, muchísimas organizaciones, también a nivel legal, a nivel de bancos, etcétera, etcétera. Y ahora, precisamente, estoy más enfocada en personas. Ahora lo que me dedico es a entrenar personas. Es decir,
¿para que hagan el trabajo que has estado haciendo tú hasta ahora?
No. Siempre consideramos que tenemos que testear, digamos, una organización desde la parte tecnológica, y cuáles son las distintas medidas o cuáles son los distintos dispositivos que se van implementando en la organización para fortificar, digamos, y tener una mayor seguridad y en caso de tener un incidente, porque nos han atacado, porque recordemos que o hemos sido atacados o lo estamos siendo ahora mismo o no nos hemos dado cuenta. Siempre nos olvidamos de la parte más importante, que es la parte humana. Detrás de cada tecnología hay una persona manejándolo. Y no solamente eso, sino que está también la parte directiva de cualquier organización o cualquier empresa que no está tan íntimamente relacionado con la parte tecnológica, más allá de trabajar con un ordenador, pero todos somos un posible target. Lo siento, me sale en inglés y no en español. Somos un objetivo, al fin y al cabo. Y evidentemente, cuando más alto la organización o más responsabilidad tienes en una organización, pues evidentemente eres objetivo de posibles futuros ataques. Pues mi labor ahora mismo precisamente es entrenar a esas personas para el momento en el que ocurra un incidente, no solamente a la parte directiva, sino también a la parte técnica, testeando un poco los procesos y procedimientos implementados en la organización y que no sea como suele ocurrir, como pollos corriendo sin cabeza, ¿no? Entonces, Dios mío, hay que solucionarlo, pero a lo mejor te ha entrado un ransomware en la organización, está todo absolutamente cifrado, te están pidiendo una cantidad ingente de dinero. Evidentemente no quieres negociar con cibercriminales, pero a la vez estás perdiendo dinero, pero a la vez es que no puedes ofrecer ayuda a gente que tenemos desplegado en zona en un conflicto. Entonces, creo que también hay que entrenar a esa gente.
¿Cuál es la mayor crisis que has vivido en materia de seguridad?
Bueno, eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, estando en OTAN, durante 3 años, yo estuve liderando, por ejemplo, el Red Team, y nos encargábamos de testear absolutamente todas las infraestructuras a nivel militar de todos los países que luego desplegaban en zona. Evidentemente desplegando en zona en una gran cantidad de ellos, digamos, en conflicto, ¿no? Pero, bueno, pues para testear que efectivamente toda la información que entraba o salía de ese tipo de sistemas, pues estaba suficientemente securizado como para que solamente los que tenían acceso podían acceder a la información y cómo se compartía, digamos, esa información entre países. A día de hoy en Naciones Unidas yo no estoy íntimamente relacionada con resolución de incidentes, pero sí te puedo decir que todos los días mis compañeros, bueno, yo también estoy avisada de los incidentes que ocurren tanto dentro de nuestra organización como del resto de organizaciones debajo del paraguas de Naciones Unidas.
Claro, todos los que trabajáis en seguridad, lógicamente, manejáis información muy, muy crítica, muy, muy, muy sensible. No sé cómo es vuestro contrato. Supongo que habrá una confidencialidad, lógicamente.
Totalmente, sí. Depende luego del escenario y depende de la organización en la que trabajes, pues esas medidas podrán ser, digamos, más o menos restrictivas. Pero cuanto menos la información, evidentemente, sensible. Se requiere, digamos, de una ética profesional, bueno, pues precisamente por saber dónde estás trabajando. Lógicamente, pues hay en ciertos sitios en los que se pasa un screening personal y profesional. Uh-huh. Pero bueno, yo también he estado en empresa privada trabajando y te puedo asegurar que se sigue manteniendo, digamos, la misma ética y profesionalidad.
Tú que has estado en la defensa, como nos decías antes, y también en el ataque, nos hablabas de la OTAN, nos hablabas ahora de la ONU. ¿Están bien protegidas estas organizaciones, estos organismos?
¿Comparado con qué y con quién?
En general, sí es fácil. Vosotros, los que sabéis, bueno, para mí van a estar súper protegidas porque con mi conocimiento informático te aseguro que jamás, ni en 7 vidas, podría acceder yo a cualquier tipo de información de la ONU. Pero para alguien como tú, que maneje perfectamente este mundo, para un hacker, ¿es fácil entrar en los servidores o en estos organismos, en documentos sensibles?
A ver, es que sería muy atrevido por mi parte decirte ahora mismo si es fácil o difícil. Te voy a decir que es posible. No te sabría decir exactamente en qué porcentaje, porque precisamente para eso trabajamos los profesionales, para intentar que esa defensa esté lo más activa y lo más alta posible.
Claro, por eso te decía que conoces las dos caras, sí, la de la defensa y la del ataque, porque tú también, para proteger a las empresas y a los organismos, intentas entrar, ¿no?, a encontrar esas fallas de seguridad.
Claro, es que un Red Team, al fin y al cabo, es un equipo de personas que lo que intentan impersonar es a cibercriminales. Se utilizan las mismas tácticas, los mismos procedimientos, por eso tienes que estar muy al día y estudiar muchísimo, te faltan horas en el día. Pero no podría atreverme a valorar, digamos, la seguridad de organismos tan importantes a día de hoy y más en público, pero sí te puedo decir que siempre se puede hacer mejor.
Pues Sandra, voy a saludar a continuación, si te parece, a otro ingeniero informático que creo que conoces bastante bien, es Deepak Daswani. Deepak, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Deepak, ¿cómo empezaste tú en este mundo del hackeo?
Bueno, pues yo también empecé desde pequeñito a programar con un libro de Basic para niños, de hecho con una Amiga 500 antes de tener un PC. Y desde pequeño también hacía cursos de programación, con 12 años me apuntaba en verano para aprender Turbo Pascal y siempre estuve metido en esa parte. Luego estudié en informática, en Hotelet. Y bueno, en el momento, en la época nuestra, en realidad no había todo el conocimiento que hay ahora, ni los itinerarios académicos que existen, ni másteres en ciberseguridad donde uno da clases, sino que había que esa parte, porque la universidad aprende los fundamentos que necesitas, ¿no? Sistemas operativos, redes, teoría autómata, arquitectura, computadores, cosas que son esenciales para poder luego darle la vuelta a las cosas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de romper la tecnología o los límites que la tecnología nos ofrece. Y en este sentido, toda esa parte tenías que aprenderla leyendo foros, libros, tutoriales, experimentación, ensayo y error. Y durante mucho tiempo, en mi caso, el hacking era un hobby dentro de mi trabajo, porque yo soy de Tenerife, mis primeros puestos de trabajo fueron aquí Y en aquel momento no existía el desarrollo que existe ahora a nivel de, ¿no?, la industria, la ciberseguridad, este ecosistema que se generó. Y trabajé en diferentes roles, ¿no?, en banca desarrollando, en ingeniería geográfica también. Y fue en 2013 cuando de hecho me dediqué profesionalmente a esto, que fui a trabajar al Instituto Nacional de Ciberseguridad en León. Pero bueno, que como te digo, es un tema que alguien que uno lleva dentro y al final es la pasión lo que te mueve para ir aprendiendo, ¿no?
¿Tú ahora mismo cómo estás ayudando a las empresas? ¿Entras en sus sistemas y les adviertes de que tienen un fallo de ciberseguridad?
No, bueno, a ver, esto es una... Entrar en las empresas y advertirles de que tienen un fallo de seguridad es algo que, de hecho, no puedes, la legislación, evidentemente, ha avanzado mucho y la industria ha madurado muchísimo. Cuando tú te hace muchos años, a lo mejor nosotros sí que probábamos para aprender con sistemas reales, hacíamos cosas, y después cuando descubrías un fallo lo reportabas a las empresas. Yo descubrí muchos fallos y los reporté a las empresas. Pero ahora a día de hoy existen incluso muchos caminos y campos de entrenamiento para hackers donde puedes poner a prueba nuestras habilidades. Y bueno, no es que uno vaya libremente o alegremente probando con los sistemas reales. En este caso, cuando haces eso es porque hay un contrato por medio, un servicio, que es el hacking ético o backtesting, como comentó antes Sandra, que te contratan para buscar los agujeros de seguridad en una empresa, tanto desde el exterior como desde el interior. Pero es verdad que, como te digo, también en otras ocasiones, haciendo pruebas o descubriendo o intentando investigar un tema técnico, has dado con agujeros de seguridad en organizaciones o fabricantes y los has reportado, ¿no? Esto sí que yo lo he hecho a lo largo de los años. Y bueno, yo a día de hoy, uno de los servicios que más hago es este, el que te acabo de decir, el de Hacking Ethic Open Testing, que es para hacer auditorías de seguridad en sistemas y organizaciones. Y bueno, también otra labor que yo hago muy activamente es la divulgación. Yo llevo 11 años colaborando con medios de comunicación, he escrito un libro sobre este tema con Planeta, y otro que publiqué recientemente, y doy conferencias por todo el mundo en materia de seguridad, contratado pues por fabricantes, empresas tecnológicas, pero también empresas de otro campo que quieren realizar eventos, formar a su personal o todo este tipo de cosas, ¿no?
Hablas del hacking ético porque todavía hay mucha confusión. Lo hablaba hace un momento con Sandra, ¿no? Porque hay gente que piensa que el hacker es el malo, es el ciberdelincuente, y esto no es así.
Bueno, a ver, yo creo que el término siempre ha estado estigmatizado por los medios de comunicación y tenía este halo de misterio, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, la gran masa social ya se va haciendo eco de esa connotación positiva, ¿no?, que tiene el término. El término hacker, para los que estamos dentro de este mundillo, inspira devoción, respeto y admiración. Es un apelativo que cuesta ganárselo y que, de hecho, en su acepción más romántica, autoproclamarse hacker es algo que incluso está mal visto, porque nosotros somos hackers cuando queremos llegar más allá en el conocimiento avanzado de cualquier materia que se precie, ¿no? Es casi se percibe más como una actitud ante cualquier ámbito de la vida, que evidentemente se aplica en el tecnológico porque nace en este mundo, más como una actitud, ¿no?, que como una persona. Y entonces cuando nosotros estamos apasionados por ahondar en sistemas, protocolos, dispositivos, tecnologías estándares, en entender por qué está pasando esto, qué es lo que mueve esto, ahí estamos comportándonos como hackers. Y bueno, yo creo que la gran masa social ya distingue, todavía hay muchas personas que no, que confunden el término, pero esta distinción que tú has hecho entre hackers y ciberdelincuentes, yo creo que poco a poco, gracias al trabajo que hemos hecho de manera conjunta durante tantos años, ¿no?, está calando en la sociedad, ¿no?
En España, el año pasado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad detectó más de 83.500 ciberataques a 22.000 empresas afectadas, entre ellas empresas del IBEX, como el Banco Santander, Iberdrola, organismos públicos como la DGT, la Universidad Complutense, diferentes ayuntamientos también, por supuesto, empresas privadas de todo tipo. Os pregunto a los dos, ¿somos un blanco fácil en España? Porque en 2023 estábamos entre los 5 países más afectados por filtraciones de datos del mundo.
Bueno, en este caso, date cuenta que además esa cifra de la que habla, en muchos casos son incidentes notificados, ¿no? Son incidentes que se identifican y se notifican. Y luego,
o sea, que habrá muchísimos más.
Claro, existe un montón de incidentes que primero, que las empresas no los detectan, que no son conscientes de que están siendo víctimas de un ciberataque, y otros muchos que no se comunican, a pesar de que esto ha cambiado también, que en los últimos años, bueno, pues también por temas de legislación, las empresas están obligadas, ¿no?, a comunicar cierto tipo de incidentes, pero evidentemente las cifras mucho más. Y respecto a las brechas de datos, al final, yo creo que realmente esto es un tema que afecta a muchos países por igual, y al final es un dato estadístico, pero no pondría España en el foco de incidentes por encima del resto. Al final cualquier equipo o sistema que esté conectado a internet o empresa o individuo es vulnerable a recibir intentos de ataque tanto automatizados de diferentes sistemas como ataques dirigidos que ya vengan, ¿no? Esos que hablamos ya más de gobiernos, estados, agencias de inteligencia o otros sectores, ¿no?
Yo personalmente no puedo hablar de ningún país porque al final trabajando donde trabajo represento a todos los países. Uh-huh. No sabría decirte si España, digamos, está más por arriba en el ranking que otros o por qué somos objetivo, digamos, para ciertas organizaciones cibercriminales. También depende mucho de lo que está ocurriendo en cada momento en el mundo para que los objetivos cambien de un país a otro o de unas organizaciones a otras. Pero Deepak, tú y yo sabemos que hay muchísimas organizaciones que sufren incidentes que no los reportan por mucho que diga la legislación vigente, pero creo que falta muchísima transparencia en todas las organizaciones al final, porque muchas veces no se reconocen los incidentes que están ocurriendo ahora mismo y de hecho hay una gran cantidad de incidentes que estoy segurísima que ni se detectan.
Bueno, pues acabamos de hablar con Sandra Bardón y con Deepak Daswani, hackers españoles que luchan contra el lado oscuro de Internet. La verdad que ha sido una charla muy interesante y yo creo que bueno, entre los dos nos habéis abierto, ¿no?, un poco más la mente y nos habéis ayudado también a establecer esa diferencia que hablábamos entre hacker, el profesional que actúa de manera ética, y el ciberdelincuente, que es el que ataca de manera indiscriminada, además con un fin generalmente pernicioso. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, y Deepak, lo mismo, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Un placer, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Rosa, ¿qué nos tienes que contar?
Pilar, ¿tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp, menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hay esos vecinos que alguna vez se han llevado, pues a lo mejor algo que no era suyo, que era de otro vecino, que lo ha echado de pronto en falta y ha dicho, pero bueno, ¿dónde está esa maceta que tengo, por ejemplo, en el rellano? ¿O ese vestido que había colgado yo en el tendedero este común que tenemos todos? Porque hay cosas que desaparecen, según nos están contando los oyentes, Rosa.
Hombre, Pilar, hay mucho amigo de lo ajeno viviendo puerta con puerta y muy atrevidos, que no se cortan ni un pelo por lo que veo.
Muy buenas, gente. Yo sí os puedo decir que a mí me llevaron dos bicis de un garaje hace muchos años y compré una tercera y un amiguete, que es electricista, puso una batería, como la bicicleta es metálica, y la electrificó, como quien dice, nada heavy ni nada fuerte el otro jueves, y puso una cámara metida dentro de mi coche y pillamos al que era y se llevó un calambrazo, pero bueno, ajo y agua. Y sí que cuando me crucé con él le dije que qué tal el calambrazo. Ya no ando mucho en bici, pero lo volví a dejar ahí, ya nunca volvió a ocurrir nada más. Fuerte abrazo, gente.
Hombre, claro, ¿cómo te va a robar la bici después del calambrazo que se pegó al intentar robarte la tercera bici? Que también hay que tener delito para hacer eso, por favor. Bueno, hay cosas que no se pueden robar al vecino, ni las bicicletas ni mucho menos un jamón.
Hola, buenas tardes. Yo venía un día con mi marido de comprar un señor jamón. Lo dejamos apoyado en la pared del portal, metimos la compra al ascensor y cuando llegamos arriba nos dimos cuenta que el jamón no lo habíamos dejado abajo. Cuando bajamos el jamón ya no estaba, pero fuimos puerta por puerta hasta que un vecino nos dijo que había visto a otro con un jamón en el ascensor. Entonces me fui a la casa de este vecino, le toqué a la puerta, le pregunté si se había encontrado un jamón. Me dijo que no. Luego le voy a insistir, que es que le habían visto subir con un jamón, y entonces me dijo que bueno, que es que realmente me lo pensaba devolver. Entonces ya le dio vergüenza, me lo sacó y ya había abierto la redecilla del jamón y ya se había dispuesto a catarlo.
con las manos en la masa.
Si se descuida, el jamón está empezado.
Bueno, qué valor. No, si te lo pensaba
madre
devolver,
mía,
dice,
por favor.
Pero abierto. Y echa la cata, ¿no? Para ver si estaba bueno el jamón.
Y esto te lo dice con un bocata de jamón en la mano, imagínate.
Qué valor, qué valor. ¿Y luego qué haces? ¿Le sigues hablando a este vecino? Porque es que es una situación que dices, ¿y ahora qué hago yo contigo? Me llevo el jamón, pero bueno, voy a meditarlo a ver qué hacemos.
Madre mía.
¿Es que esto pierdes una amistad?
Bueno, si la tenías, si no, dices, ya, este vecino, vamos, es que no quiero saber nada de él.
Ay, mira, casi es peor que no te enteres de quién te roba las cosas.
Esto es mejor, sí.
Es mejor no saberlo.
Sí,
porque
sí,
que
sí,
te
sí.
pase, por ejemplo, Pilar, lo que a este pobre.
Voy a hacer la compra, llego a casa, paso el coche al garaje y del garaje dejo las bolsas en la puerta del ascensor para subir a casa. Cuando se abre el ascensor, subo las bolsas y en esto que voy a salir, a por la última bolsa que me quedaba, se cierra el ascensor. Y cuando vuelvo a abrirlo, que no había comprado, 200 y pico euros, y casa por casa, todos los vecinos, y ninguno había visto nada, pero que me quedé sin compra.
Pero, ¿verdad?
La compra de la semana, 200 y pico euros, el pobre hombre. Y nada, que se quedó sin todo.
Esto lo hago yo también, voy sacando la... Y alguna vez de verdad lo he pensado. Y bueno, lo dejo aquí, lógicamente.
No.
O alguna vez que también lo vas metiendo poco a poco en el ascensor, como se vaya al ascensor,
que te
allá
quedas...
la compra igual se va al 12.
Pilar, que te quedas sin compra.
Pero hombre, nunca pensé que algún vecino fuese
pues,
a hacer estas cosas.
Pues piensa mal y
madre mía.
Que te quedas sin compra, sin jamón, y con lo que dejes el ascensor ahí dentro subiendo para arriba y para abajo. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué cosas te ha robado el vecino? Cuéntanoslo en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos. Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiante. radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues
recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
España, ya te lo hemos contado, ha escrito un capítulo único en el Balón de Oro. Por primera vez, tres premios caen a paisanos nuestros. Y por eso, Jon Uriarte ha decidido elegir una palabra relacionada con este asunto. Pero no es balón. Esa palabra es oro. En nuestra sección, te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Jon Uriarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que sorprendido por todo lo que pasó ayer, toda la resaca que ha tenido lugar después del Balón de Oro, pero, como tú dices, nosotros siempre miramos un poco más allá y nos hemos fijado en vez de en el balón, en el oro. Elemento químico del grupo de los metales de color amarillo brillante y muy usado en joyería. Eso dice la RAE. Pero es que hay más, y por eso lo contamos hoy, como dices, en Te Doy Mi Palabra. Porque claro, ¿por qué es el metal más famoso, o al menos para quienes no somos expertos? Por cierto, tú, Pilar, ¿eres muy de oro o de plata a la hora de vestirte y enjollarte? O, porque esto va por gustos.
Yo suelo ser más de bisutería entre tú y yo, ¿eh?
¿Pero de colorinchi?
De colorinchi. Me gustaba más la plata, pero me estoy pasando al doradito, sí, al oro.
Mira tú, mira tú. Bueno, lo de la pasión por este metal, por cierto, viene de viejo. Está cargado de historia y de leyenda. De hecho, en la literatura y en, bueno, en las artes en general, es un bien preciado.
Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado. Tesoro.
Este no es florentino,
no. Pero bueno, el Balón de Oro se valora por lo que supone el premio, pero luego está el metal en sí mismo. Ahora el oro cotiza muy alto, ¿sí? pero claro, ¿qué sabemos de él?
Pues mira, nos va a ayudar a conocerlo un poquito mejor Nahum Méndez Chazarra, que es geólogo y divulgador precisamente de este apasionante mundo. Nahum, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de que estés hoy con nosotros aquí en La Tarde de COPE. Nahum, ¿el oro merece valer tanto?
Bueno, pues realmente si merece o no valer tanto es una cuestión casi más cultural que de otro tipo, ¿no? El oro es un metal que nos lleva acompañando pues desde muy temprano en nuestra historia por sus propiedades, pero quizá su valor se deba más muchas veces a nuestra necesidad de seguir acopiando ese oro, ya sea como un valor refugio, como una reserva para los bancos centrales o incluso para fabricar las joyas, que es su valor real, ¿no? Porque el oro es cierto que ya digo, nos ha acompañado desde el principio prácticamente por nuestra relación con los metales, ¿no? Desde que empezamos a trabajarlos, pero sobre todo, no únicamente tiene ese valor económico, ¿no? También lo hemos usado prácticamente el 10% del oro que se usa en el mundo, lo tenemos hoy en día en la electrónica, porque es un conductor magnífico y muchas veces se usa pues en los contactos de los chips y de distintas partes de los circuitos electrónicos que ocupan nuestro día a día, ¿no? Así que bueno, es un elemento muy valioso, por supuesto, pero casi la exclusividad de su totalidad se debe a ese valor cultural que nosotros le damos, más que a su propia rareza.
Claro, porque hablamos de eso, de ese bien cultural, porque el oro ha trascendido a su propia naturaleza. Está el oro negro, está ir como los chorros del oro, está el oro líquido o el tiempo es oro.
¿Qué ciudad ecuatoriana se sublevó contra el general Juan José Flores? ¿Qué personajes históricos celebraron una reunión en dicha ciudad? Uno de estos personajes, al que se atribuye la frase "si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca", enviudó a la edad de 20 años. ¿Cómo se llamó su esposa?
Todo esto que ha contado era para conseguir un premio el gran Constantino Romero. Imagínate lo que decían, el tiempo es oro, aquel programa. ¿Hay otro metal o piedra que superara en valor al oro a lo largo de la historia?
Bueno, pues principalmente es que el oro ha sido casi siempre, desde ya digo, desde que tenemos una relación importante con los metales, ha sido siempre ese metal más preciado, ¿no? Por un lado, ya digo que aunque es un elemento relativamente raro en la corteza de nuestro planeta, donde vivimos nosotros, es relativamente abundante y cuando lo encontramos muchas veces, la suerte que tenemos con el oro es que lo encontramos en su forma nativa, es decir, encontramos el metal, encontramos esas pepitas de oro que para esos primeros trabajadores de la minería, por decirlo de alguna manera, no sabría muy bien cómo decirlo, eran relativamente fáciles de poder extraer, muchas veces incluso de los propios ríos, otras veces ya cuando empieza la minería y a minas a cielo abierto o incluso con galerías. Y bueno, pues yo creo que realmente esa es un poco la clave, ¿no?, de la pregunta. Realmente siempre ha ido ahí un poco más bien ese sentido del oro y de su importancia con nuestra capacidad, por un lado, de obtenerlo y por otro también con nuestra necesidad de acopiar mucho de usar mucho.
¿Qué lugar del mundo tiene más oro?
Bueno, pues ahora mismo, si no recuerdo mal, un tercio de la producción mundial está concentrada entre China, Australia y Rusia. Y el resto, bueno, el resto de la producción está pues en otros países como Canadá, Estados Unidos y México. Pero ya digo que un tercio está controlado prácticamente por tres países, ¿no? Y esto es una cosa muy importante porque al final muchos de los grandes conflictos geopolíticos precisamente se basan en esta sobreabundancia o mayor explotación de un elemento como puede ser el oro. Y que digo, no solamente es importante como un valor refugio, sino que también tiene mucha importancia a la hora de la electrónica hoy en día, sobre todo en electrónica que requiera pues trabajo con altas temperaturas, una electrónica que sufra muchísimo estrés. Y por lo tanto, pues bueno, pues el hecho de que se concentre tanto la extracción en algunos lugares, pues al final acaba generando pues eso, tensiones entre los distintos países, porque al final se puede alterar el precio artificialmente, se puede decidir explotar más rápidamente, más lentamente. Algo así como vemos muchas veces también relacionado con este caso con el petróleo, ¿no? Que es algo a lo que en nuestra vida diaria estamos mucho más habituados, pero que también se puede hacer con recursos minerales como puede ser el oro.
Aquí en España tenemos uno de los yacimientos de oro más grandes de Europa, el de Tapia de Casariego en Asturias, que todavía no se ha explotado.
Pues sí, tenemos ese tipo de yacimientos que hay en Asturias y en Galicia, son conocidos ya desde la época romana. Lo que pasa es que sí que es cierto que quizá la mina con mayores recursos de Europa, por lo menos conocidos, ahora mismo está en Tapia de Casariego. Bueno, aquí en nuestro país tenemos que tener en cuenta que la minería, sobre todo, pues tiene muchas veces una connotación de daño al paisaje, ¿no? Y muchas veces hay que trabajar entre esa, a ver cómo lo puedo explicar sin que ninguna sensibilidad se pueda sentir ofendida, entre esa necesidad de tener que explotar un recurso que tenemos y esa necesidad de protección ambiental o de protección del patrimonio en el sentido de paisaje o de histórico. Obviamente, hoy en día yo creo que pueden convivir muy bien pues la minería y obviamente el patrimonio, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que muchas veces las poblaciones más cercanas obviamente sientan pues un sufrimiento por el simple hecho de que pueda abrirse una mina, ¿no? Porque casi siempre relacionamos la minería como algo muy destructivo, como algo visualmente muy dañino, cuando, por suerte, hoy en día se puede hacer una minería muchísimo más respetuosa en el interior sin que tenga un impacto visual tan importante como sí que tenía la minería más antigua, ¿no? Ha mejorado afortunadamente muchísimo nuestras técnicas mineras.
Yo conocí en Las Vegas, en el Hotel Golden Nugget, se llama así por una de las pepitas más grandes que ha habido en la historia y la tenían ahí expuesta. ¿Cuál ha sido la más grande?
Pues realmente desconozco cuál ha sido la pepita más grande, pero tenemos que tener en cuenta que aunque las pepitas nos parezcan siempre el aspecto más llamativo del oro, la mayoría de pepitas que se encuentran, que de hecho aquí en la península acabamos de hablar del yacimiento de Tapia de Casariego, pero las pepitas que se suelen encontrar son realmente pequeñas, son casi minúsculas y con pesos realmente despreciables. Y con esas pequeñas pepitas, precisamente, probablemente es cuando se comenzó a poder sacar todo el oro y extraerlo de una manera más sencilla, mucho antes de que llegara la minería, sobre todo la minería industrial. Pero la mayoría de pepitas, ya digo que son realmente minúsculas, y si alguien, por ejemplo, las pepitas son conocidas y yo creo que mucho por el cine, por esa fiebre del oro que hemos visto en las películas del oeste, que yo creo que ha sido una imagen de ahí de la gente bateando, ¿no?, en el oeste intentando sacar esas pepitas de oro. Pero si ahora, por ejemplo, nosotros fuéramos a un río aquí en España, como por ejemplo puede ser el Darro o en cualquier cuenca del norte, intentáramos sacar unas pepitas, veríamos que realmente son cosas realmente minúsculas y muy pequeñas.
Oye, qué interesante todo lo que nos has contado. Naun Méndez Echazarra, que es geólogo y divulgador además científico. Un placer tenerte aquí en la tarde de COPE hablando de este asunto, del oro.
Igualmente.
Gracias, Naun.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, fíjate, ¿eh? Oro, la edad de oro, las chicas de oro, anillos de oro, ¿te acuerdas la serie?
Sí, claro, sí, sí, claro. La de Ana Diosdado.
Efectivamente, curiosa palabra, ¿no? Bueno, pues por eso ha sido la elegida hoy como la más
destacada.
Ah, no,
has dicho
las
chicas de oro, ¿y por qué yo me he ido a, me he ido yo? Las chicas de oro era la americana, ¿no?
No, si lo has dicho bien, porque luego he dicho anillos de oro.
Ah, vale,
que tú vas muy rápido.
Sí. Ay, que estoy fusionando.
Estás de premio.
Madre mía.
¿Lo has hecho de cine? ¿Lo has dicho de medalla de oro? curiosa palabra, y por eso es la elegida hoy, como decíamos, como la más destacada del día en nuestra sección de Te doy mi palabra. Y yo a ti, pues, ¿qué te voy a decir? Pues que te daría el oro, querida.
Ay, John Uriarte, ¿sabes lo que pasa? Que en la radio el tiempo es oro.
Es oro, claro.
Así que tenemos que cambiar de asunto. Gracias, compañero.
Beso grande.
Otro para ti, te espero el jueves. Pues tenemos que cambiar de asunto y tenemos que hablar del caso de Esther López, la chica de la localidad vallisoletana de Traspinedo, que en enero de 2022 fue encontrada muerta en una cuneta tras semanas de angustiosa búsqueda. Pues este caso por fin entra en lo que parece su recta final. Han sido necesarios 2 años y 9 meses de instrucción con prórrogas en la investigación y recursos constantes ante cualquier paso que se daba.
Nos está enterrando vivos a la familia.
Quien habla es Inés, la hermana de Esther. Desde hace unos días se respira aliviada porque una de las demandas que hacía su familia desde el principio ha sido escuchada por la nueva juez instructora del caso. Por la ley del jurado, el asunto se ha encauzado a un juicio y si no hay más sorpresas en el banquillo, se sentará Óscar Sanz, la última persona que estuvo con la víctima la noche de su desaparición. A pesar de ser el principal y único sospechoso, nunca ha ingresado en prisión. El 20 de diciembre se confirmará o no su imputación por homicidio o asesinato. Si es que sí, el juicio será inevitable. Guillermo Ruiz es el abogado de la familia.
Es una resolución que esperábamos ya desde hace tiempo y que desde luego trae alivio a la familia que lleva mucho tiempo pidiendo justicia para Esther.
Pues este caso lo vamos a tratar a continuación con nuestro colaborador en Asuntos de Interior, Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que dice Pablo, el auto de la nueva juez?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la nueva juez ha decidido desatascar este asunto porque lo ha estudiado durante 6 semanas, todo el sumario, y lo que es evidente es que la investigación de la Guardia Civil se había agotado y que había que tomar una decisión en un sentido u en otro, ¿no? Lo que dice la magistrada es que los hechos investigados revisten los caracteres de asesinato para la acusación particular y de asesinato en alternativa con homicidio y omisión del deber de socorro para la fiscalía, ¿no? Y al considerarlo que eso es verosímil, lo ordena la apertura del procedimiento con jurado popular, lo que, como comentabas, acerca a Óscar Sanz al vaquillo, ¿no? La tesis es que este individuo atropelló a la chica y, consciente de que Esther se encontraba con vida, pues en lugar de prestar o solicitarle ayuda para ella, espera entre 1 y 3 horas hasta que comprueba que había muerto, ¿no? Luego habría metido el cuerpo en el maletero de su vehículo y horas después lo tiró en el lugar donde fue hallado, en una coleta, ¿no? En definitiva, lo que dice la juez es que los exhaustivos informes policiales hacen verosímil la atribución a Óscar de los hechos relatados.
¿Y qué va a suceder el 20 de diciembre, ese día?
Pues mira, a las 11 de la mañana la juez ha citado al investigador y a las partes para que argumenten por qué delitos debe ser juzgado el sospechoso, y en esta audiencia las partes explicarán si van a acusar o no, y si además si solicitan la apertura de la vista oral, ¿no? La magistrada no descarta otros posibles delitos que puede haber cometido el investigado, además de este de asesinato y homicidio, como son un delito contra la integridad moral al haber ocultado el cadáver, o contra la seguridad vial si es que condujo, como parece, bajo los efectos de las drogas o el alcohol. La acusación particular y la fiscalía, además, pueden aprovechar para pedir el ingreso en prisión que el sospechoso pues había evitado hasta ahora, porque la audiencia provincial de Valladolid ha considerado que no había riesgo de fuga del investigado ni que destruyese pruebas o que atentara contra los bienes de la víctima. Pero claro, si este argumento vale hasta ahora, pero si cambia la situación judicial de este hombre, pues, y se abre juicio oral, pues se puede entender que aumenta mucho ese riesgo de fuga.
¿Cuál sería el relato de los hechos a tenor de la investigación de la Guardia Civil, Pablo?
Pues mira, la reconstrucción de los investigadores indica que tanto el acusado como la víctima van a varios bares de Traspinedo junto a otros amigos y llega un momento en que se quedan a solas. Entonces, cerca de la casa del sospechoso, él se monta en el coche y arrolla a la víctima, ¿no? Esta, como te decía, habría quedado muy herida, pero no muere. Y el sospechoso la deja varias horas a la intemperie. Hay que decir que ese día, esa noche, hacía un frío terrible, bajo cero, y que él era consciente de que ella había consumido drogas y alcohol. De hecho, la autopsia concluye que la mujer muere por la conjunción de varios factores: la hemorragia interna sufrida por el atropello, la hipotermia y los efectos de los estupefacientes, ¿no? Los investigadores consideran además, en base al hallazgo de restos biológicos pertenecientes a Esther López en el vehículo del sospechoso, que este la llevó hasta la cureta donde apareció después. Y además la posición del cuerpo, siempre según los investigadores, la posición del cuerpo cuando fue encontrado era compatible con haber sido colocado allí y no como resultado de un atropello fortuito. Es decir, el acusado ha insistido siempre en que la dejó sola junto a la carretera porque ella insistía en seguir de fiesta, y eso es algo que ha sido desmentido por los demás amigos que los acompañaban aquella noche y que se ha desentendido.
Pero para la Guardia Civil, ¿la muerte de Esther fue producto de un arrebato, un homicidio imprudente o qué exactamente?
Mira, lo que sostienen los investigadores es que Esther se quedó sin posibilidades de defensa, desamparada y a merced de su agresor, imposibilitada de obtener ayuda de terceras personas, sin capacidad real de oponerse y con sus efectos personales dispersos en el escenario, ¿no? Es decir, eliminan de forma absoluta todo rastro de lo que pueda ser un homicidio imprudente, ¿no? En el informe clave del caso, que es el que más relevancia ha tenido hasta la fecha dentro de la instrucción, sostienen los investigadores que había una intención clara de matar, y ese informe, por supuesto, se ha convertido en esa especie de Biblia, iba a decir, bueno, de documento de referencia para las acusaciones particular y pública que descartan todo aquello que puede oponerse a esa tesis, ¿no?
Porque, ¿cuáles son los argumentos, Pablo, de la defensa?
Mira, lo que sostiene la defensa es que se han descartado en la investigación numerosas pruebas e indicios que exculparían a su cliente, que no esa investigación no ha sido la adecuada, ya que se partía desde un primer momento de la base de que Óscar Sanz era culpable, y a partir de ahí, siempre según esa defensa, se ha forzado el resultado de las pruebas para llegar a acusarle de lo ocurrido, ¿no? Como ejemplo de ese asunto, lo que ellos dicen es que la defensa lo que dice es que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el informe pericial que concluye que el vehículo de Óscar no presenta daños compatibles con un atropello a 45 kilómetros por hora, y que además afirma que sin ningún género de dudas que ese vehículo no ha atropellado a nadie. Y eso, según la defensa, sumado a las cuestiones como que se dice que Óscar y Esther estuvieron juntos por el posicionamiento de sus móviles, en cambio no explican esos mismos informes cómo, estando juntos, las antenas que dan cobertura a sus móviles son diferentes. Eso, por supuesto, para la defensa es un dato clave para decir que ni estaban juntos y que, por tanto, el acusado, el sospechoso de momento, nada tiene que ver con este crimen.
Pues apuntamos esa fecha, 20 de diciembre, a ver qué pasa con este caso, el caso de Esther López. Ese día sabremos si se confirma o no la imputación por homicidio o asesinato del único sospechoso, que es Óscar Sanz. Pablo Muñoz, gracias. Hasta la semana que viene, Pablo.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Y os seguimos escuchando a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE, que hoy nos estáis contando qué pasa con vuestros vecinos, que alguna vez pues os han robado alguna que otra cosilla. La verdad que lo del jamón es bastante insuperable, Rosa. Esto no sé si lo vamos a superar esta tarde. Pues que sí. Un vecino robe a otro un jamón. Y la compra. Y la compra también. La compra de la semana.
Lo que pasa que la del jamón lo pilló y le decía al hombre que no. Dice, sí, que me han dicho que te han visto con el jamón.
Y saca el jamón ya mismo.
Al final tuvo que decir que sí, que lo tengo aquí y medio abierto. Cierto que estaba el jamón, o sea que... Bueno, ahora que estamos con la decoración de Halloween, que hay mucha gente que decora, ¿no? Ojito con las decoraciones, no vaya a ser que te la birlen como a esta pobre con la de Navidad.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí una Navidad decoré la puerta, yo siempre pongo algodones como si fuera nieve, y me robaron la decoración de Papá Noel y algunas cositas de nieve. La nieve me da igual porque es algodón, pero yo puse que quien necesitara uno, que yo solo compraba, que solo me había costado 1 euro. Pero la verdad, me cabreó bastante. Y el felpudo también. El felpudo un día, tanto a mi vecina de la derecha como a mí, nos desapareció y desde entonces todos los días pulverizo lejía porque, madre mía.
Me pone lejía y todo para por si acaso. Bueno, hablando de decoración, lo de esta diente todavía fue más gordo.
Buenas tardes, gente, gente. A mí, personalmente, ningún vecino me ha quitado nada, pero hace unos cuantos años me tocó decorar el portal donde vivo y puse pues un sofá muy bonito, apliques, un espejo, flores, pero no había pasado una semana y nos levantamos viendo que había desaparecido el sofá, las flores, el espejo. Nunca supimos quién fue. A día de hoy vamos puerta por puerta de algún vecino y bueno, pues sería una sorpresa que alguno de ellos lo tuviese en su salón.
Yo creo que no lo descarta, es decir, no descarta que hoy en día, en aquel momento no, pero hoy en día ya sospecha de algún vecino.
Que tenga el silloncito en su casa.
El sofá, el espejo, los apliques, qué gente de
Madre
verdad.
Madre mía, estas comunidades de vecinos que tenemos. ¿Dónde nos cuentan sus robos y experiencias?
607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus bombillas desde 0,95 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.
¿Un crucero con excursiones gratis? Yo digo sí. Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue 3 excursiones gratis. ¿Has oído bien? Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad, se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola,
¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.